José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo. Saludamos también a los oyentes de las emisoras de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de la cadena COPE. Bueno, España 7, Malta 0. Un resultado de otros tiempos. Hace mucho que no se ve una goleada de este calado. Han marcado 7 futbolistas de la selección española. Morata, Cazorla, Pau Torres, Sarabia, Dani Olmo, Gerard Moreno, Jesús Navas. Este un golazo. Ha habido buenos goles durante la noche. Es la noche de los debut con gol. Ahora vamos con el detalle, pero antes Ramón de Carranza, Miguel Ángel Díaz, Miguelito con el seleccionador nacional.
Vamos a Robert Moreno.
No hay nadie indiscutible y que tienen que seguir haciéndolo bien para poder venir. Porque creo que es lo más importante, una de las cosas que creo que nos está ayudando a que en partidos como el de hoy, jugadores del nivel que tenemos jueguen como si no hubiese mañana y como si tuviesen que estar marcando un montón de goles para poder clasificarse.
Robert, dices que solo piensas en Rumanía, pero ¿te gustaría que la federación confirmara tu puesto, pase lo que pase en la Eurocopa, o esto te da igual?
Yo ese tema no, yo es lo que... Aparte quiero ser respetuoso, no seguir hablando de este tema, ¿sabes? Porque tengo la sensación que cada vez que me preguntáis y yo digo algo de eso, es como que le estoy intentando enviar un mensaje a la federación que no es lo que quiero. Es decir, yo lo que quiero es hacer mi trabajo bien, porque creo que es la única manera de poder tener la consecuencia de estar aquí muchos años, ojalá, pero no solo por mí, sino porque será señal de que estamos ganando cosas y que lo estamos haciendo bien. Entonces, entiendo que me preguntéis, pero me siento un poco incómodo con eso por el mensaje que se puede lanzar, porque al final luego lees y sale el titular de lo que yo he dicho, parece que es que yo haya dicho algo en lugar de que me lo hayan preguntado, y me sabe súper mal porque nada más lejos de la realidad. Yo no me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar, que es lo que puedo controlar, es el día a día, nuestro trabajo, hacerlo bien, que la gente esté orgullosa de la selección, que te encuentres a la gente por la calle y te digan, estamos muy contentos de lo que estáis haciendo, estamos felices, estamos... Eso es lo que quiero. Lo demás, lo siento, pero es que no es algo que me preocupe.
Una curiosidad y una pregunta. La curiosidad, ¿has hablado con el seleccionador de Malta, que tiene una brecha ahí en la cabeza? No sé si sabes lo que tiene.
O sea, bueno, he ido al final. Yo veía que durante la segunda parte no salía, yo tampoco me levantaba mucho ya. Y cuando le he ido a saludar, le he visto con una tirita en la cabeza, que estaba sangrando, que estaba mareado, y me ha dicho que estaba un golpe al levantarse en el banquillo. Y bueno, ya aquí al final en la rueda de prensa lo he visto, le he podido regalar una camiseta a la selección que le hacía ilusión y me ha dicho que éramos la mejor selección del mundo. Y digo, bueno, ahora mismo debe ser el golpe que te has dado, pero bueno, estaba bien ahora al final.
La pregunta, ¿temes, con todo el respeto, que te quieran mover la silla?
¿Que me quieran mover la silla?
Sí, en el argot, que vamos, que no llegues a la Eurocopa.
¿Que yo no llegue a la Eurocopa? Pues no lo sé, si no quieren que llegue a la Eurocopa, señal de que hago algo mal. También será culpa mía en parte, pero en principio no sé, es una cosa que no había ni pensado. Me sorprende que me la preguntes.
Ramos, últimos... Perdona, Miguel. Ramos, como capitán, si algo ha dicho muchas veces, y creo que tiene aquí un peso, es que eres el idóneo para este puesto y que lo haces muy bien.
Bueno, de momento lo soy, lo que pasa es que esto del fútbol y la vida cambia mucho, evoluciona, y a lo mejor ahora lo soy y dentro de 4 meses no. No lo sé, es que es lo que os digo, yo me centro en lo que yo puedo controlar, que es mi trabajo, el día a día, intentar hacerlo lo mejor posible, y en esa estamos.
Estos últimos días se ha transmitido la idea un poco que la selección no ilusiona, o sea, no es una cosa personal por su culpa, sino que es algo histórico. ¿A ti eso te llega, que la selección no ilusiona, que esta selección no engancha?
No me llega, la verdad. Es algo que escuchas, que sabes que está en el ambiente. Yo, la verdad, es que ayer estuve paseando por Cádiz y toda la gente, y esta mañana, y lo único que recibíamos eran mensajes positivos. Al final lo que creo es que tenemos que hacer muchos más partidos como el de hoy para que la gente se divierta y crea que podemos tener posibilidades en la Eurocopa de hacerlo bien, sabiendo que es un torneo corto, complicado, y que cualquier fallo te tira fuera, pero no, yo creo que es nuestra obligación el contagiar a la gente.
Explico un poco. A ver, no quiero que te muevan la silla, vamos, faltaría más, vamos, no tengo ninguna intención, al contrario, pero han salido nombres, hay compañeros que han sacado nombres de posibles sustitutos. A ver, Valverde y Marcelino, por eso te lo preguntaba, no por nada, ¿no?
Pues nada, dos grandes entrenadores, que si algún día entrenan a la selección será magnífico, pero la verdad es que no me sorprende porque, bueno, no me he enterado, no me lo ha explicado Joaquín.
A ver, es muy importante ser cabeza de serie en el sorteo.
Ahora ya no tanto, porque los rivales que quedan por ahí segundos, pero sí, queremos ser cabeza de serie por una cuestión de que somos España, o sea, no nos puede permitir el lujo de dejarnos ir, hay que ganar absolutamente todo y hay que ganar con Rumanía el próximo día. ¿Vale?
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Robert Moreno, hay algo de prisa, Corrochano, porque hay trasladar en autobús hasta Jerez de la Frontera y desde ahí regreso en vuelo charter a Madrid.
Nos hemos perdido algo por la rueda de prensa sobre el futuro de Robert Moreno. ¿Nos hemos perdido, tú sabes algo? ¿Nos hemos perdido algo? ¿O tan solo se refiere a eso que ha dicho Fernando Burgos de un par de nombres aparecidos en la prensa? Te pregunto a ti, Miguelito.
¿Perdona?
Que si nos hemos perdido algo en el trayecto.
No, no, de Robert Moreno no. Hemos enlazado prácticamente la segunda respuesta hacia una valoración del partido, que no ha tenido mucha historia, y contento por el rendimiento de sus jugadores. Prácticamente se espera un equipo nuevo el próximo lunes contra Rumanía. Yo creo que del 11 van a repetir Morata y Sergio Ramos, y con la duda de la portería, igual juega un tiempo cada uno. El resto del equipo te sale todo con lo que
se lo pregunto a Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Bueno, yo he estado en la rueda de prensa. ¿Sí? Yo creo que no. Yo creo que la palabra interinidad, yo creo que va revoloteando desde que Robert Moreno se sentó por primera vez en el banquillo de España. Yo creo que él, aunque tiene la confianza pública de Luis Rubiales, del presidente de la Federación, pero yo creo que en su interior él esa interinidad la sigue oliendo. Y cuando digo que la sigue oliendo no es porque no haya hecho méritos para estar al frente del equipo, sino porque una tras otra, en cada una de las ruedas de prensa, siempre sale ese tema. Y yo me imagino que él se siente molesto, que no le gusta, que se le plantee, porque yo creo que lo que quiere ahora es la tranquilidad, decir, bueno, dejarme hasta la Eurocopa y cuando acabe la Eurocopa ya me preguntáis. Acuérdate que esto primero era si volviese Luis Enrique, ¿usted qué haría? Después se ve llegando a la Eurocopa, ahora ha vuelto a surgir con los nombres de Valverde y de Marcelino. Yo creo que está ahí dándole siempre la vuelta, que me imagino que le debe incomodar y que no le debe gustar.
Bueno, se ha convertido en el tema de la noche porque, hombre, dirá Robert Moreno, acabo de meterle 7 a Malta, 7-0, y resulta que me dicen, primero, que si me van a mover la silla, y segundo, que esta selección no engancha. Dirá, pues hombre, no sé qué tengo que hacer. Ahora hablamos del futuro de Robert Moreno, que hay un montón de gente aquí. Está el director de Tiempo de Juego en el día de hoy, hola, Eric Frade, ¿qué
en
tal,
el día
Eric?
De hoy, buen...
Bueno, y otros días también. Escucha, cuando hay que estar. Está también aquí Juan Gato, Miau, hola, Miau, ¿qué
buenas
tal?
Buenas noches.
Carlos Miquel, hola, Carlos, ¿qué
hola,
tal?
¿Qué
algo
tal?
Tendrá que contar también de la Fórmula 1, que hay Gran Premio de Brasil.
Y
está
motos.
Pedro Martín también, y motos, por supuesto. Pedro Martín, hola, Pedro, ¿qué pasa?
Tal, buenas noches.
Creo que está Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Y Germando Barro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y, por supuesto, Fernando Evangelio, que está durante toda la tarde aquí contando cosas. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
De las cosas que han pasado en el día, digo rápidamente que Rafa Nadal ha sido eliminado a pesar de ganar del torneo de maestro. Le ha ganado a Tsitsipas, pero Zverev le ha ganado a Medvedev, así que termina la participación de Nadal en el torneo de maestros. Ahora nos cuenta Ángel García. Del duelo de la Euroliga de ayer entre el Real Madrid y el Barcelona, la Euroliga abre expediente al médico del Real Madrid, Miguel Ángel López, por la arenga del vestuario llamando banda de evangelios a los barcelonistas. Banda de ratas. El médico ha pedido perdón por Twitter, que es como se hacen las cosas en los tiempos modernos. Estamos pendientes de la lesión en la rodilla de James con Colombia. Por cierto, que James se vuelve a España después de esta lesión, porque no va a poder jugar con Colombia. Y llaman la atención mucho unas declaraciones de Gareth Bale antes del Gales-Azerbaiyán. Ha dicho, bueno, le han preguntado, ¿con quién sientes más emoción jugar, con el Real Madrid o con Gales? Y ha dicho, siento más emoción con Gales que con el Real Madrid. Bueno, el jugador de lo mercantil, número 12, y por eso yo creo que ha salido a hablar Luis Rubiales, no estima medidas cautelares para que el Villarreal Atlético se juegue en Miami. ¿Esto qué quiere decir? Que de momento no se juega el Villarreal Atlético de Madrid en Miami. La federación pide la dimisión de Tebas, cosa que no va a ocurrir, por supuesto, y Tebas ha dicho además esta mañana en otro asunto, con Piqué, que ha estado dando una charla sobre gestión empresarial, que los partidos del Madrid y del Barça, antes del Clásico, que no se mueven. Le ha dicho a Ramos, mira, no los vamos a mover. Las horas que tengáis de descanso son las que vais a tener. Y en la Euroliga ha habido un Valencia 82, Bayern de Múnich 56. Es la segunda victoria del Valencia en la Euroliga.
Seen again, and then she's here, and then she's gone. Never.
la frente para Gerard Moreno, pelota para Cazorla, chuta Cazorla, gol,
gol, gol, gol, gol, magnífico.
Gol, 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 de la Asturiana. La pica Paco Alcácer, gol, gol, gol,
¿cómo?
Gol,
mira, mira,
gol,
mira.
Gol, 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 y gol,
Paquito,
del chaval,
con el pecho,
y gol, de Pau Torres,
ya, bueno,
Gerard Moreno se la abre, gol, gol,
¿cómo,
gol,
cómo?
Gol,
espectáculo
de Pablo Sarabia. Ponía el gol, 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 gol,
gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Jesucito de mi vida, el séptimo de Navas, España 7, falta.
Para cuando no los haya, aquí tienen ustedes 7 goles de la selección española. Ha debutado el central del Villarreal, Pau Torres, que ha salido y en el primer balón que ha tocado ha marcado con el pecho, inolvidable, a los 59 segundos. Un segundo más tarde que lo que hizo Morientes cuando debutó con la selección española contra Suecia. Es decir, que le pertenece el récord de gol más rápido debutando a Fernando Morientes. Ha debutado también Dani Olmo y también con gol, así que felicidades para los dos. Además ha marcado el primer gol con la absoluta Sarabia y además ha marcado el primer gol con la absoluta Gerard Moreno. Todo esto de la nueva España y de la vieja España. Qué bien juega Santi Cazorla al fútbol. Ha hecho un bonito gol, una jugada muy bonita de la selección española. Y qué golazo de Jesús Navas, esto también de la vieja España, que es lo que nos queda de aquella selección que ganaba las Eurocopas y el Mundial, junto a Sergio Ramos, por supuesto, y junto al Albiol. Hay muchos jugadores del Villarreal y, como digo, han marcado 7 jugadores de la selección española. 7 goles, 7 jugadores diferentes. Bueno, vuelvo con todos los que están aquí para preguntarles. Primero una cosa, Tomás, ¿a ti qué te parece más difícil? ¿Este 7-0 a Malta o el 12-1 a Malta del 83?
No, hombre, aquel.
Aquel más difícil.
Sí, hombre, porque aquel estaba en el alambre.
Aquella Malta era más, más facilona que esta, ¿eh?
Bueno, pero...
Aquel Bonelo era peor que este Bonelo, ¿eh?
Sí, pero tenías que hacerlo. O sea, es que vamos a ver...
Pero ya hay que marcar 7 goles, que es muy difícil,
bueno,
¿eh?
Pero si hoy metes 7, 2 o 14, el resultado es el mismo.
Sí.
Ellos no han tirado a puerta... Probablemente sí que lo que dices tú del peso específico de Malta pues sea verdad, pero yo creo que era más difícil aquello, hombre, que sí. Aquí estabas obligado a hacerlo.
Y Tobarro, ¿para ti qué es más difícil, lo de Sevilla hace 30 y tantos años o esto de hoy?
Sin duda el 12-1.
El
además,
12-1, vale.
Yo no quiero aguar el vino, pero es que hoy hemos visto 45 minutos infumables y luego una segunda parte vistosa ante un equipo que
vale,
es una birria.
Vale, sí. No justifiquéis, lo que penséis es lo que pensáis. Gato, ¿para ti?
Yo creo que el 12-1.
El 12-1, ¿no?
Es que había hoy un 6-0 también, ¿verdad? El otro día sí. Ganado Inglaterra también. No es que sea más fácil ahora, pero yo creo que el otro es memorable, bueno, es épico.
¿Para ti, Eri?
El 12-1, porque también el campo estaba como estaba, y todo lo convertía en algo más difícil, sí. Estaba embarrado hasta las trancas.
Aquellos eran peores, era 20... os aviso, que aquella Malta era peor que
sí,
esta.
Sí,
pero son 12, ¿eh?
Sí, sí, vale, perfecto, yo he tratado de convenceros. Para ti, Evangelio, ¿qué más difícil?
A mí me parece más difícil golear ahora, pero claro. Por el escenario que era, que había que meter 12 para clasificarse, sí, que claro, empezaron ganando y tal... Es más épico lo otro.
Muy bien.
Pero ahora es más complicado meter una goleada que hace...
Y que estaba Poli, que es muy nuestro.
Carlos Miquel.
A mí me parece que aquello fue inolvidable y sobre todo era el momento, el día, la hora. El problema es la presión de verte en la calle. Yo creo que es la gran diferencia, aunque ahora el nivel, como dice Evangelio, del fútbol sea más igualado.
No quiero convenceros. Oye, ha sonado tan raro como a mí todas estas preguntas a Robert Moreno sobre su futuro. Vamos a escuchar ahora a Rubiales. La primera pregunta que le ha hecho Miguelito es sobre Robert Moreno. ¿Os ha sonado un poco raro o no? A mí es que me ha sonado rarísimo, joder. Le mete 7, sí. Que te mueven la silla, que
yo creo
la gente no le gusta. Tal.
La sensación que da es que es el perfil del entrenador, por toda la situación que ha sucedido con Luis Enrique, no, yo no lo veo como un seleccionador al uso. Y no le quiero faltar respeto, ni mucho menos, pero no me da esa sensación. No tiene el caché, no tiene la trayectoria, es verdad, que lo está haciendo bien con la selección, porque es un papelón. Pero me parece que le falta algo. Yo creo que eso también... ese espíritu o ese perfil o ese carácter lo echa de menos.
Bueno, sería la Mundial que pusiéramos otro seleccionador para jugar la Eurocopa.
Esa confianza en un torneo se lo merece. en un gran torneo. Sí, pero merece, los resultados
si
le avalan.
Si le tambaleas ahora, si le meneas ahora antes de la Eurocopa, ¿cómo va a llegar allí?
Yo te digo una cosa. No veo ninguna posibilidad de que eso pase. Ninguna. Salvo que le dé un ataque, un brote de locura, de enajenación mental a Rubiales y se lo cargue de
salvo
repente.
Salvo que le fiche el Real Madrid, quieres decir, ¿no?
Por ejemplo,
el número que ya montamos en el Mundial de cargar a un seleccionador a 24 horas del inicio, eso queda ahí para la historia del tal. Ahora otro número.
Que nos echó del Mundial. Aquello nos echó del Mundial.
Que nos echó del Mundial. Es muy bien apostillado. Pero es que aquel número, pues, que tiene que dar ahí como si ahí me tocó un día la lotería, que es una vez no más. Ahora, es este muchacho, oye, que no tiene, claro, pues oye, si es que no ha entrenado. Pero es que este chico ha llegado a una situación complicadísima, la ha sacado para adelante, los resultados se están dando. ¿Cómo demonios puede caber? ¿En qué cabeza puede caber Marcelino, Valverde o Lacuna que lo ve?
Bueno, es que en la pregunta iba implícito que Valverde se iba del Barcelona.
No, bueno, claro, hay que echar a Valverde del Barça, ¿no? Pero claro, es que dicen, no, mire usted, este muchacho se ha ganado largamente, si que tiene hasta la Eurocopa. Luego,
Tomás.
Él, como todos, dependerá de los resultados, claro, y bien lo sabe.
Claro, lo primero, echar a Valverde del Barça. Pues lo echas del Barça y lo fichas para la selección y echas al seleccionador. Es un ridículo todo, pero que no tiene pies ni cabeza.
Fuera.
Yo digo dos cosas. Si la decisión de que sea Robert Moreno el seleccionador de la Eurocopa está tomada, igual, visto lo visto, conviene quitarle el cartel, como un día le convino al Madrid, el quitarle el de Solari, aunque luego las cosas salieran mal, para darle cierta estabilidad a la historia. Y que cuando ayer Piqué nos pegaba un cosqui a los medios de comunicación de que os gusta mucho quedaros en la anécdota, yo creo que se refería un poco a esto, porque a lo mejor yo no doy lecciones a nadie, Dios me libre, pero a mí me ha sonado un poco violento a un entrenador que acaba de meter siete.
Pero ha tenido la oportunidad Rubiales de...
Sí, vamos a ello. Vamos a la pregunta de Miguelito. Luego van un par de preguntas más, una sobre la decisión de las televisiones, de algunas televisiones, de no transmitir la Supercopa de España de Arabia Saudí, y otra más sobre lo que ha ocurrido esta mañana, esto que he dicho antes de que el jugador de lo mercantil ha dicho que, de momento, no aplica medidas cautelares para que el Villarreal Atlético de Madrid se juegue en Miami. Pero la primera es de Miguelito.
La norma habitual antes, cuando un seleccionador conseguía el pasaporte, que automáticamente se le renovara. ¿Qué va a pasar con Robert Moreno? ¿Sigue de momento solo hasta la Eurocopa? ¿Qué planes tiene la federación?
Bueno, hay normas que se mantienen y otras que no, y aquí pues hay un departamento que lo lidera Molina, y él, cuando termine toda la clasificación, me comentará, hablaremos y veremos qué se hace, ¿no? Si es que hay que hacer algo. Y en ese caso, pues, yo tengo un respaldo total a Molina y sus ideas son las ideas de la federación. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no? Pero nos queda todavía un partido, después tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar, y ahí actuaremos y veremos qué hacemos.
El otro día presentaron la Supercopa en Arabia Saudí. Ese día o al día siguiente han empezado a salir noticias de que Televisión Española, Radio Televisión Española, se retira de la puja por emitir esa Eurocopa, también a Tres Media, a Mediaset. ¿Te preocupa que no haya televisión?
No me preocupa. Mira, cada vez que hemos tenido un problema, lo hemos solucionado. Nos gustaría que todos estuvieran contentos con esta Supercopa, que todos quisieran aportar, pero yo no voy a criticar a nadie, cada uno es libre de actuar con respecto a sus criterios, y por lo tanto nosotros hoy, por ejemplo, estamos muy felices de que nos haya retransmitido una televisión que han visto millones de personas y que ha llegado a millones de hogares aquí en España. Y a partir de ahí, pues, la responsabilidad que tenemos es hacer una muy buena competición, y estoy convencido de que saldremos adelante. Hemos tenido problemas muy serios y siempre lo hemos superado y vamos a seguir superándolo.
¿Se ha puesto nuevo horario a ese Villarreal Atlético de Madrid el mismo viernes 6 de diciembre, pero a las 9 de la noche? Sigue la guerra entre Federación y Liga. Usted ha pedido la dimisión de Javier Tebas y hoy ha dicho Tebas que no va a dimitir. ¿Cómo queda todo esto?
Bueno, Javier Tebas lo que ha hecho es poner a dos clubes españoles a los pies de los caballos. Eso es lo que ha hecho, porque está desobedeciendo una decisión de FIFA del año pasado que todos conocéis. Ya el año pasado el Comité Ejecutivo de FIFA dijo taxativamente que los partidos de competiciones locales no podían salir al extranjero. Entonces, bueno, que insista una y otra vez y que además se salga de lo federativo, de lo reglamentario, para ir una y otra vez a los juzgados, pues es algo que no entendemos. Son decenas de denuncias criminales, civiles, cautelares, las que nos encontramos tanto de Javier Tebas como de aquellas otras asociaciones que están subvencionadas por la Liga. Y, hombre, basta ya, ¿no? Queremos gente que quiera construir y que no esté siempre focalizando su inteligencia y su trabajo en cómo dañar a otra institución. No hay ninguna guerra. Aquí siempre ataca el mismo y los otros nos tenemos que defender. No hay ninguna guerra como tal, ¿eh?
Tres temas de calado en la federación, este de Robert Moreno, que ha surgido en la noche de hoy o viene arrastrado desde hace algunos partidos de la selección, y por supuesto el tema de Miami y el tema de Arabia Saudí, que son temas muy peliagudos en la federación. Se incorpora de nuevo Miguelito, que creo que habéis tomado ya dirección al autobús, y Manolo Lama. Miguelito, que creo que antes en la vorágine de la zona mixta no me entendías, te estaba preguntando que si nos hemos perdido algo con el futuro de Robert Moreno, que he visto insistentes preguntas sobre la continuidad de Robert Moreno en la selección.
Bueno, he preguntado a Fernando Burgos sobre algunas informaciones que han aparecido. Yo estoy sorprendido. Es cierto, como hemos escuchado ahora mismo al presidente, que se ha cambiado esa norma que era habitual con Villar. Obtenías una clasificación para la fase final y automáticamente renovabas 2 años. Ahora mismo dice Luis Rubiales que eso es labor de José Francisco Molina, del director deportivo, pero no lo sé. Si se habla de Valverde, que a día de hoy sigue siendo entrenador del FC Barcelona, yo alucino. Yo creo que Robert Moreno va a llegar a la fase final y a partir de ahí ya veremos. Si España no llega a semifinales, no creo que continúe. Vamos, sería una locura con 2 ventanas ya, solo 2 amistosos en marzo y luego los previos a la lista final, no contar con Robert Moreno.
Lama, ¿quieres decir algo más sobre este asunto que hemos hablado ya con Dobarro Eri, con Gato y con Carlos Miguel?
No, lo que te he dicho antes, yo es que sinceramente creo que también es ganas de enredar. Yo creo que es que esto se zanjaría rápido, pues con la ratificación pura y dura de Robert Moreno como entrenador del equipo español. Es que yo creo que no habría ningún tipo de problema de que saliera el presidente o que saliera Molina, que lo dijera, y yo creo que evitaríamos esto, que además yo creo que no le hace ningún bien al equipo, ningún bien al seleccionador.
Es que Manolo, ha insistido a Rubiales con el tema de ratificarlo y se ha ido un poco por
claro, por eso te digo que
yo no sé si es el momento de ratificarle, pero debería hacerlo cuanto antes.
Pues ya te digo, claro, que se convierte en el gran tema de la selección, porque la España-Rumanía del lunes
está para otro.
Claro, porque es que le estás echando gasolina al tema sin querer, claro. O sea, es que es muy sencillo. Y oye, pues mira, Robert Moreno nos ha traído hasta la fase final de la Eurocopa, va a dirigir en la Eurocopa y vamos a salir a ganar, y punto y final.
Es que además tiene excusa, perdona Manolo, Rubiales, para no agrandarle más el contrato de la Eurocopa, porque debe haber elecciones en la federación, si no estoy mal informado. Claro. Entonces, a lo mejor no que dejar ninguna hipoteca, pero sí puedes decir, oye, Eurocopa, Robert Moreno, y luego Dios dirá.
O simplemente, claro, es nuestro seleccionador y, claro, y no hay más que hablar. Es que yo creo que lo que ha hecho Rubiales ahora mismo es poner todo en duda. Porque yo he escuchado a Rubiales y digo, joder, pues no está tan claro. Y a mí es que me parece tal disparate dudarlo, que es que me parece muy fácil que Rubiales lo ratifique. Es que no le veo ninguna lógica.
Yo la única ventana que le veo abierta ahí es la posible vuelta, si es que algún día llegase, de Luis Enrique.
Sí, que ya dijo Robert Moreno que
se quita él.
Que claro, daría un paso al costado.
Yo es por lo único que intento de interpretar las palabras de Rubiales, de no querer decirlo públicamente, pero por lo demás, yo creo que no debe haber más color.
Manolo, como siempre, nos ponemos en lo malo, que no vamos a llegar a semifinal y hay que echarlo. ¿Y si es campeón de Europa este señor?
Claro.
Claro, es que decir, pues mire usted, deje que el tiempo corra. Claro, es que es yo creo que plantear esto en este momento es de cachondeo.
No, a mí me ha sonado extraño. No,
es de cachondeo.
Yo me he imaginado a Robert Moreno terminando esa zona mixta y yéndose hacia el autobús y diciendo, ¿qué ha pasado en este tiempo que yo he terminado el partido y he llegado aquí?
Hombre, claro, cara de póker.
Ha puesto cara de póker en la zona mixta.
Tiene que flipar.
Es que es flipante.
Más todavía cuando la decisión continuista y lógica fue bastante razonable, o sea, la de poner a elegir a Robert Moreno
como elección
de Luis Enrique, fue una decisión de la federación, fue una decisión ratificada muy rápidamente, y sorprende que después de esa decisión ahora estemos en esta.
¿Qué argumentos puede tener José Molina para decir dentro de 15
ninguno
días o de un mes, pues mira, que se va,
ninguno,
vamos a fichar a no sé quién, vamos a tener
a Lewandowski?
Yo lo que sí entendería es que, oye, se le ratificará hasta después de la Eurocopa.
Claro.
Termina la Eurocopa y después, la siguiente fase de clasificación de Qatar, hablaremos.
Pero
todo lo que sea generar dudas de aquí al mes de junio, joder,
pues ya te digo que en este trayecto casi se va a tener que ver obligado decir eso Luis Rubiales.
Fustigarte, es que es pegarte tú mismo. Es que yo no sé por qué.
En una noche amable, una noche.
Sí, hombre, que le metes 7-0 a Malta, que ha habido un montón de buenas noticias.
El ejemplo es Corrochano, que en vez de estar hablando de 7-0, de que ha metido un gol Pau, de que ha metido un gol Gerard, de que ha metido un gol Dani Alves, estamos hablando de esto.
Hombre,
más que
yo te digo que me he quedado a cuadro. O sea, yo he visto, digo, ostras, como se quedaría un tío que le ha metido 7-0 a Malta y que de repente le están diciendo, primero, que su selección no enamora, que no engancha, y segundo, sí, que Valverde y Marcelino. Que por cierto, como ha dicho Eri, yo cuando un periodista de tanta trayectoria en el seguimiento de la selección pregunta estas cosas, yo me pongo las orejas puntiagudas.
Es que ha sido varios.
Yo entiendo, digo, esta gente preguntará esto por algo. Pero en fin, oye, una cosa más rápida. Decir cosas buenas que os hayan parecido de España, porque ha habido debut con goles y goleadores por primera vez en la selección. Un montón de cosas buenas, alguna cosa que os haya llamado la atención. A ver.
Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención, más que el resultado, más que esto que acabas de decir tú, es que un partido que era intrascendente, con todos mis respetos, que los chavales se lo hayan tomado tan en serio, que hayan metido uno que quisieran meter el 2, que han metido el 2 que quisieran el 3, y que así sucesivamente no hayan dicho, bueno, hasta aquí. Porque es que ha habido un momento que iban con un hambre a intentar golear a Malta, y eso habla de la competencia que hay dentro de la selección española y de las ganas que tienen los chavales jóvenes de dar. Si tienen 10 minutos, darlo todo en 10 minutos. Si tienen media hora, entregarse en media hora. Y eso yo creo que fomenta la competitividad y eso va a generar que crezca el equipo.
Venga, Guas, tus cosas buenas de esta noche.
No, que es un equipo. Ya veremos si es un equipo para ser campeón, subcampeón o que nos echen a gorrazos. Pero yo he visto un equipo de fútbol de tíos muy, muy comprometidos, muy puestos, mucha gente joven que se tiene que ganar todavía su carrera en el fútbol, que la está empezando, y que los que están ya de vuelta o podrían estar de vuelta, pues tienen esa ilusión. Ya, es claro, dígame, es que es Malta todo lo que tú quieras, pero es que también lo miras otras veces. Yo me parece que esto es un equipo con una idea y una manera de hacer muy clara. Yo creo que hay que ser optimista. Más allá de 7 goles, de Malta, lo que queráis. Pues yo me voy a dormir contento. Digo, oye, pues chico, he visto un equipo de fútbol comprometido, puesto, que sabe lo que quiere, y a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Mira, Sevilla tiene un color especial, pero hoy Cádiz le ha quitado ese sabor, porque hoy le estaría todo a pedir de boca a la selección. Mira, Morata sigue enchufadísimo, eso me parece que es buena noticia. Me ha gustado muchísimo lo de Gerard Moreno y Sarabia, que yo quería verles cómo funcionaban, y yo creo que han sido los percutores. Luego, el viejo sabor de la selección con Cazorla y Navas dice mucho. Y luego, en los debut, mira, yo me quedo con Dani Olmo. Este chaval, yo creo que la va a romper. Este chaval tiene la mejor oferta, o sea, la mayor oferta de renovación del Dinamo Zagreb de su historia. Puede ser el jugador que más gane en la historia del Dinamo Zagreb, por encima de Šuker, de Rakitic y demás. Está a punto de salir, porque acaba el contrato 2021, pero todo lo que está haciendo, está de dulce este chaval, este está bendecido. Me parece que es un futbolista...
Bueno, si enchufa la primera, se convierte en el goleador con menos segundos en el campo.
Va a estar ahí, yo creo que algún equipo español lo tendría que atar, pero ya.
Dobarro.
Yo, los 7 goles, los tantos de los debutantes, que siempre es importante y muy bonito verles marcar a los chavales, pero que yo fundamentalmente me quedo con la clase y el talento de Cazorla, un escándalo con la edad que tiene, sí. Y luego lo de Navas. O sea, a mí Navas me parece... mira que Carvajal es un animal, en el lateral derecho, pero yo veo a Navas ahora titularísimo.
Ahí no tenemos problemas, tenemos soluciones.
A mí me parece un acierto que haya sacado del piano que va tocando de vez en cuando Robert Moreno la pareja de centrales. Creo que es fundamental que lleguen la pareja de centrales, que parece Albiol Ramos a día de hoy, que llegue conociéndose más todavía de lo que se conocían antes de su etapa del Real Madrid. Y yo quiero destacar también el papel de Sarabia, que no está mal lista ni de primeras ni de segundas, y que ha aprovechado la oportunidad muy bien siendo titular en el día de hoy.
Sí, señor, un montón de cosas buenas.
Escúchame,
¿sí?
Y que hemos comentado en la transmisión, falta Fabián, falta Ceballos, falta Busquets. Si tienes 25.
He visto que Dani Olmo era el debutante número 14 en esta fase de clasificación de la Eurocopa, que a mí, yo os digo que, para mí, en mi opinión, cuando rotan muchos jugadores, yo creo que no estamos bien. A mí me gusta cuando hay un bloque muy, muy sólido, que es cuando nos ha ido bien.
Pero es un movimiento natural, Corro.
Pero sí.
Después de lo que venimos...
No, porque tampoco hay nadie... O sea, tampoco tienes 18, 19 jugadores que sean indiscutibles. Por eso rueda tanto. Pero a mí me parece cuando... Y cuando tienes un bloque... Fíjate, el equipo que más aporta es el Villarreal, creo, de esta selección. Que hoy han marcado los tres que estaban. Cazorla, menos Albiol, han marcado todo. Pero yo creo que la selección es muy fuerte cuando hay muchos jugadores del Madrid, muchos del Barça y muchos del Atleti, de los equipos fuertes. Creo, en mi opinión, ¿eh?
Sí. Para mí, Corro, hay un súper indiscutible y no está, que es Parejo.
Sí.
Es que para mí Parejo tiene que estar sí o sí.
Sí, vamos a ver qué pasa con él, sí. Es una posibilidad.
Es una cosa gravísima.
Que hay un bloque definido y no lo sabes si lo hay.
Sí, yo creo que nos queda el partido del lunes contra Rumanía y los dos amistosos contra Alemania y contra Holanda, que marcarán un poco...
eso es en marzo, ¿no?
Lo que haga Robert Moreno en la Eurocopa. Pues nada más, despido a los del autobús, Lama y Miguelito, si queda algo por decir, y si no, un abrazo a los dos,
Un abrazo, el equipo, ya te digo, vuelve hoy a Madrid, mañana entrenamiento cerrado de recuperación y el domingo por la tarde entrenamiento en el Wanda, ruedas de prensa de Robert Moreno, a ver qué dice del asunto de la renovación otra vez, y
si no lo
Álvaro
Morato. Si no lo echaron ya, efectivamente. Lama, un abrazo, ¿eh?
Cuidado.
Hasta luego, hasta luego. Está todavía Rubén López en el Carranza, por lo menos que diga cómo se lo ha pasado la gente y si hay alguna cosa que nos hayamos perdido. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
La gente encantada, ¿no?
Hombre, además, fíjate, además, Pau López, es la primera vez que han coreado mi nombre en un estadio.
Sí.
Porque cada vez que tocaba la pelota Pau, pues la gente, que tú sabes que tiene aquí mucha guasa, pues lo vitoreaba, y también algún que otro pase de Malta, de los jugadores de Malta, también eran vitoreados en Carranza. Hombre, la gente se la ha pasado muy bien. Ayer con el entrenamiento a puerta abierta, que finalmente fue puerta abierta, con más de 3.000 personas en las gradas, y hoy un día yo creo que espectacular, y todo ha venido a salir de boca, porque España, la verdad es que tenía una deuda, entre comillas, con Cádiz, porque de los 4 partidos anteriores solamente había ganado uno, y hoy pues con esa goleada, pues haciendo disfrutar al personal en un ambiente de fútbol que siempre hay en esta ciudad, pero más aún con la situación también del Cádiz, líder en segunda, pues un poco todo eso al final hace que con este partido pues se viva una gran fiesta, que es lo que ha sido la visita de la selección.
Muy bien, ¿quién ha estado en la técnica y en el Carranza?
Pues hemos tenido a nuestro compañero Diego Yesa, también a amigo Sergio, que está por aquí, así que...
Pues un abrazo para Diego, para Sergio y para ti, Rubén, ¿eh?
Se lo damos ahí.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo grande, adiós.
Siempre está, yo creo, la afición de Cádiz con la alegría que permite disfrutar de un partido de un 7-0 a Malta. Muy bien, chicos, os despido, ya no os molesto más esta noche, Dobarro, Gato...
Nunca Dieri. Es molestia.
Guas, un abrazo a todos, ¿eh?
Eres un hombre tan cortés y tan amable que...
gente de orden.
Gente de orden. Adiós,
no, como, no como otros.
Adiós,
un abrazo grande.
Hasta luego. Adiós, Barro. Adiós, Gato. Y adiós, Eri. Oye, Fernando, ¿quién se ha clasificado hoy para la Eurocopa?
Finlandia, que es la primera vez que va a jugar un gran torneo de selecciones, así que es noticia. Finlandia le ha metido 3-0 a Liechtenstein esta tarde, con goles, dos goles de Teemu Pukki, el delantero del Norwich City, el conjunto de la Premier. Y Finlandia va a saber lo que es jugar un gran torneo de selecciones. Después de la ampliación de este formato por parte de la UEFA, 24 selecciones, Finlandia va a jugar la Eurocopa. Y también se ha metido Suecia en nuestro grupo, que al final es un poco el escenario esperado. En nuestro grupo, el grupo F de clasificación para la Eurocopa, España terminará como primera, que vamos a terminar como primeros, y Suecia, que es cuarto finalista del Mundial, que es un equipo que lleva jugando a lo mismo en los últimos años, que para mí es buen equipo, terminará como segunda del grupo, que lo ha asegurado después de ganar 0-2 en Rumanía. Así que a Rumanía, que ahora mismo es la tercera clasificada de nuestro grupo, le queda la bala del playoff, que me niego a explicarlo, y van a ser en marzo, y van a través de la Liga de las Naciones. Claro, es que Gato es imposible. O sea que en radio eso, y explicarlo,
por el bueno y el contra,
en radio explicarlo es imposible. Tenemos 12 clasificadas de forma directa. Entre mañana y el martes vamos a tener las 8 plazas que quedan. El sorteo es el 30 de noviembre, sábado por la tarde.
En Bucarest.
Y en marzo conoceremos las 4 plazas que quedan de los
playoffs. ¿Te ha dado tiempo a echarle un vistazo al Brasil 0, Argentina 1, sí, con gol de Messi en Arabia Saudí?
He visto sobre todo la primera parte. El gol de Messi es después de fallar un penalti, que se lo para Alisson en el rechace, marca el argentino del Barça el gol de la victoria en Arabia Saudí, 1-0. He visto que han jugado Casemiro, Militao...
Ha debutado Rodrigo Góes.
Rodrigo ha jugado los últimos 20 minutos y ha debutado, sí. Y después de inicio también han jugado Artur, Messi y Ocampos. Ha habido 5 jugadores de la Liga Española de inicio y después Rodrigo los últimos 20 minutitos. Al final es un amistoso. Ese tipo de Brasil-Argentina, que van por contrato. Por cierto, tienen asegurado jugar, creo que son 2 al año, me parece. Amistosos, está al final, los contratos son los contratos, pues otro amistoso más en Arabia Saudí.
Muy bien, mañana te escucho, que tienes la hora de Evangelio, de la rata, de no sé qué, no sé cuál.
La hora de Maldini, que sí, es la estrella, la verdadera tabua, estrella. A las 5 de la tarde y luego a las 6 hay tiempo de juego.
Un abrazo, Evangelio, que descanses. Hasta luego. Oye, un sonido de, vamos a poner unos cuantos durante el tramo que nos queda, pero este sonido es de Tebas esta mañana con Piqué, hablando sobre la diferencia horaria que hay entre el último partido del Barça y del Madrid antes del Clásico. Hay una diferencia porque el Barça juega el sábado a las 4 y el Madrid juega a las 9 el domingo. Y Ramos dijo, a ver si lo miran esto, pues esta es la reacción de Tebas.
Yo ya digo a Sergio Ramos que no se va a cambiar el Madrid. No, esto no se cambia así de la noche a la mañana. Preguntar a Piqué con la Copa Davis si va a cambiar algún partido de los que lleva diciendo ya de las elecciones, si porque sea mal horario para que lo vean en un sitio o sea mal horario para la selección de España que vaya a jugar. Pero verás cómo no lo cambian.
Pues Tebas no lo va a cambiar tampoco. El clásico va a ser el día 18 de diciembre a las 8 de la tarde y el resto de partidos, los que se juegan antes y después, van a quedar en el mismo sitio en el que están. Tenemos un mensaje que les va a contar Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos. Pues sí, este mensaje de cada noche en el partidazo para recordarnos que con Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera para nuestro seguro de coche y moto. Y además va a ser al mejor precio. Bueno, y es que aún hay más, porque al contratarlo también te recordamos que te regalan 3 meses gratis. Entra ya en berti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarda el árbitro en revisar el VAR, por ejemplo, tú sabrás lo que puedes ahorrar en tu seguro. Recuerda, entra ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más cosas. Hay que ir a Londres a ver qué tal le ha ido a Rafael Nadal, que ya sabemos que bien y mal. Así es la vida.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.